Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos ratito de oyentes, tenemos política entre costuras. Vamos a conocer a uno de los establecimientos más antiguos que hay, iba a decir en Madrid, es que del establecimiento que vamos a hablar es el más antiguo del mundo en su gremio. Ahora enseguida os contamos de qué se trata, pero antes vamos a echar un vistazo a ver cómo va nuestro juego de nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Honorato, ¿cómo va?
Va muy bien, es nuestra prueba de agudeza visual. Hoy hemos puesto tres fotos que hizo el fotógrafo Juan Miguel Pando Barrero. Uh-huh. Y bueno, preguntamos cuál de las tres imágenes es la más reciente. Y de momento hay empate entre la 1 y la 3. Y la 2 es la última en cuestión. Yo, para los que nos están oyendo por la radio, lo digo fácil. En la 1 se ve a un señor con una gabardina, en la 2 se ve a una pareja, un señor de chaqueta y corbata, ella con un abrigo cruzado, y en la 3 son tres señoras posando con moda de otras épocas. Uh-huh. Eso no cabe discusión. Pero ¿cuál es la más actual de las tres fotos?
Hay que saber un poquito de moda. Oye, luego va a venir Luis Nemolato, que es experto.
Pregúntale. Acá,
no, porque eso es hacer trampa. Y a mí me gusta jugar. Ah, bueno, a ver si él acierta.
Claro.
Como no acierte, eras tú la que vamos a tener. Pero bueno.
Es de otra época, ¿eh?
Bueno, que podéis seguir jugando, ¿eh? Hasta la 1:10. Ahí está nuestra tweet fijado de nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Esas tres fotografías de un mismo fotógrafo y tres posibilidades para que nos digáis cuál de las tres fotografías es la más reciente. Hay que fijarse en la moda, sí. Detallitos que aparecen en la foto.
Sí.
Y oye, a jugar, que decía el señor
Pratt. A mojarse, que no pasa nada, que aquí no se pierde nada.
Hasta dentro de un rato.
Chao.
Adiós. Pues ahora a los que les toca jugar de alguna manera es a los oyentes. Martín Romo, muy buenas.
Porque dentro de nada llega su ratito.
Ah, no, claro.
¿El ratito de oyentes?
Ya mismo.
Porque claro. Ahora es el momento de todos aquellos que ayer os quedasteis con las ganas de que leyésemos vuestra carta.
Venga, pues vamos a capítulos anteriores.
En el capítulo del miércoles...
¿Ves cómo cada vez tiene más acento?
Sí, yo creo que sí.
Dentro de nada yo ni lo voy a entender.
Yo creo que lo hace...
Para reivindicar,
sí, no,
claro que sí.
Para darle un toque artístico.
Claro que sí. Bueno, ayer eran cartas.
Cartas, y se nos quedaron cartas, ¿eh? Cartas que nos llegaban en forma de WhatsApp. Esther pone así. Querida Eli, dos puntos. Yo guardo muchas cartas de mis amigas y hace poco encontré las cartas de mi novio, que ahora es mi exmarido.
Ahí va.
Yo las tiré en su día. Las cartas del novio. Las tiró cuando eran novios.
Sí.
Todavía no se había separado ni nada, ¿vale? Y ella tiró las cartas del novio. Pero él las cogió y las guardó. Ahora flipo de la cantidad de mentiras que me decía. En fin. Así es la vida.
De prueba ante el juez. Mire usted, señor juez, lo que me decía y luego lo que ha sido.
PD, bueno, postdata. Sí. Soy Esther de Móstoles.
Hola,
un abrazo.
Esther.
Sois estupendos.
Gracias, Esther. Espero que por lo menos seamos un poquito mejor que el ex. Mentiroso.
Ayer nos escribía Nieves la carta y te daba las gracias por tantos ratos divertidos y por tus risas. Eli nos contaba que ella encontró en el fondo de un cajón, ¿te acuerdas?
Sí.
Sobres, los que metieron dinero de nuestra boda. Y han descubierto que todavía tenían el dinero de pesetas, ¿te acuerdas?
Sí, en uno de los sobres que habían abierto.
Y que tenían cartas de su novio cuando estaba haciendo la mili.
Sí.
Vale, nos quedaba la duda de dónde hacía el novio de la mili.
Ah.
En Lérida, ¿vale? Ya. Y tú estabas preocupada si algún sobre estaba vacío.
Uh-huh.
Y dice, sí, algunos sobres sí nos los dieron vacíos.
Pero mira que hay gente tramposa. ¿Cómo puedes dar un sobre vacío en una boda? Me parece fatal.
Pues hay gente... como el caso de Nieves y esposo,
estarían llenos de cariño.
Es verdad, claro. Claro. Mensaje de Maika. en Alcobendas a 3 de febrero del año en curso.
¡Qué bonito!
Queridísima Eli, te pongo estas letras para contarte que yo guardo las postales escritas a mano de mi viaje de novios. Las tenemos guardadas, mi marido y yo. Nos escribimos una cada día del viaje y las enviamos a nuestra casa. Nos hacía mucha ilusión escribirnos a nuestro propio domicilio, el nuevo.
¡Ay, qué día más bonita!
Estuvimos en Mónaco, en París, en Roma. Las tenemos guardadas en un álbum de fotos plastificadas.
Pedazo de viaje de novios. Oye.
Mónaco, París y Roma. Estaba bien.
Hombre.
Eso es que no tuvisteis muchos sobres vacíos, ¿eh?
No, los tuvieron llenos. Me parece una idea muy bonita escribirte a ti mismo.
¿Una postal?
Una postal y luego guardarlas.
Pues mira,
me lo voy a apuntar. Cada vez que viaje me voy a escribir una postal. ¿Sigue habiendo postales?
Sí, sigue habiendo postales.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, vale.
Hace mucho que no piso un estanco, pero...
Yo muchísimo.
Queridos amigos, dos puntos. Nos escribe Beatriz. Os escucho todas las mañanas y nunca os había escrito una carta. Bueno, ni tú ni muchos oyentes, porque es la primera vez que pedíamos cartas.
Sí.
Quería contaros que guardo unas cartas que me escribió un novio que yo tenía en el instituto, pero no son de esa época, son posteriores. Le perdí la pista porque, cuando acabó, ¿sí?, él decidió meterse en el ejército. Al cabo de unos años me llegó una carta suya desde Bosnia. Estaba allí destinado y desde entonces recibí varias. La verdad que era un poco de terapia para él escribirme estas letras. Luego nos vimos ya aquí en España y ahora nos seguimos escribiendo, pero por Facebook.
¡Qué bonita historia! También, ¿no?
También muy bonita. Y nos queda la última carta, que se quedó pendiente ayer, que nos llega en formato de voz, nota de Rosa.
Hola, Sergio. Buenos días. Soy Rosa Paseo. Pues mira, yo guardo una carta con muchísimo cariño de un pueblo de Granada, a que se la dirigía el alcalde, porque mi padre de niño, durante la Guerra Civil, estuvo allí y queríamos llevarlo. Y entonces escribí al alcalde para saber si había, en fin, fondas, si tenía restaurantes y todo eso, y nos contestó muy amablemente. Así que yo la conservo desde hace, bueno, la tira de años, ¿vale? Venga, muchas gracias, enhorabuena a todos, adiós.
Gracias, Rosa Paseo. Un audiocarta.
Un audiocarta.
Mira qué bonito.
¿Has visto?
También. Oye, pues la gente conserva cartas.
Sí.
Ha quedado demostrado, ¿eh? Está muy bien.
No, nos ha gustado mucho. Otro día recuperamos este tema.
Venga.
Porque la gente nos escribe así en formato
y nos gusta, claro que sí. Vamos con el tema de hoy.
Bueno, hoy tenemos nuevo protagonista en nuestro ratito de oyentes. Se llama Soji Morimoto. Soji Morimoto.
Que debe ser japonés.
Es japonés.
Como poco. Sí.
Tiene 37 años. ¿Vale? Y él, en un momento crucial de su vida, se dio cuenta que no servía para nada.
¿Pero qué me dices, pobre hombre?
Que no servía para nada. Para nada. Y que dijo.
Se hizo youtuber.
Soji Morimoto dice: pues de mi defecto, voy a hacer una virtud y lo voy a convertir en mi trabajo.
¿En no hacer nada?
Sí. Se alquila para no hacer nada. Es decir, tú puedes contratar sus servicios para no hacer nada. Empezó el negocio en junio de 2018. Le va muy bien. ¿Vale? Cobra unos 83 euros al cambio. Yo te voy a leer cómo se anuncia él.
Claro,
¿vale?
para que
en su cuenta de Twitter.
No entiendo nada, sí.
Que es por donde puedes contratar sus servicios. Uh-huh. Tú le mandas un MD, que es un mensaje directo,
sí,
y tú ya negocias con él el trabajo de no hacer nada. Te prestaré una persona, dice Soji Morimoto, que soy yo,
sí,
que no hace nada, por 83 euros. Y otros gastos, como comida, bebida y transporte si corresponde.
Ya.
Utiliza mensaje directo para realizar consultas. No hago nada más que comer, beber y dar respuestas muy simples. Es decir... Bueno,
tú contratas a este. Estás solo en casa.
Estás solo en casa.
Yo que sé, a lo mejor vas a recibir visita.
Sí.
Y dices, quedaría bien tener a alguien en casa sentado en el sofá.
Pues Soji Morimoto.
A Soji se te sienta en el sofá.
Sí.
Con un periódico, por ejemplo.
Sí, porque da respuestas simples.
Y ahí estás sentado.
Claro.
Que quieres ir a comer algo y no te apetece ir solo. Te llevas a Soji, lo sientas al otro lado de la mesa. Te da respuesta simple. ¿Quieres agua? Sí. ¿Quieres pan? Sí. Pásame la sal. Aquí la tienes.
Aquí la tienes, sí. Él cuenta, porque le han hecho un reportaje en la BBC y todo, que normalmente pues le contratan para no hacer nada, de bulto,
sí,
pero que a veces le piden tareas sencillas como acompañar al supermercado, a la hora del almuerzo para que la gente no coma sola.
¿Ves?
¿Vale? En alguna ocasión la ha contratado para dar una segunda opinión. Corta, pero una segunda opinión. Y también le contrataron para ir a despedirse de la estación de tren. Es decir, yo voy a coger el AVE.
Estoy sola.
Que voy a Barcelona para cubrir las elecciones catalanas y no viene nadie a despedirme, pues viene Soji y Morimoto, que me hacen ilusión que me digan adiós ahí desde el andén. ¿Nadie te despide? Pues ahí Soji Morimoto a despedirte. También contrataron una vez para que un pobre hombre que corría una maratón y nadie iba a verle, pues también para
ánimo,
para animar, ¿sí? Le dieron una medalla al de la maratón y todo por los ánimos que le dio con desgana, ánimos con desganas que le dio Morimoto.
Sin cansarse mucho.
Sí. Estudió física, chaval. En la Universidad de Japón,
¿sí?
Con un posgrado en terremotos, que tiene y todo.
¿Pero qué me dices?
Sí, 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 es tan experto en terremotos como yo. Entonces...
no sé si es una buena referencia, pero
entonces,
bien.
Él empezó a trabajar en una editorial.
Sí.
Así, para trabajar, para eso de... para libros, para didácticos.
Sí,
los chavales, el instituto y tal. Y él dijo, no sirves para nada, Morimoto, le dijo el de la editorial. Todo lo que haces, lo haces mal. Y le apartaron, no le mandaban trabajo. En casa, su mujer no le mandaba tareas. ¿Por qué? Porque las hacía mal. Llegaba a una reunión, unas fiestas. Tú no te levantes a poner la mesa, Sofi, que no das. Quédate quieto y no hagas nada. Entonces le decía tanto a la gente, quédate quieto y no hagas nada, que dijo, pues esto es lo que voy a hacer yo. No hacer nada y alquilarme para no hacer nada.
¿Ves? Ha puesto en marcha un negocio estupendo.
Sí, 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 sí.
Un empresario, no como nosotros. Claro, yo estas cosas me deprimen mucho, porque veo que la gente hace negocio de las cosas más raras del mundo.
Está preparando un libro, yo solo os lo advierto, ¿vale? Que tiemble la de doblar las cosas.
Exacto.
La otra japonesa.
Marikondo.
Marikondo tiembla, que llega Morimoto y te va a tirar todo por los aires.
Así tú ya no es como hacer nada.
Claro, dicen, tú no hagas nada, tú deja el cerro de ropa ahí y ya está.
Oye, que me parece genial. No sé si poner yo una también para no hacer nada en mis ratos libres.
No, no.
Porque claro, además saldría más económico porque traerte a este señor desde Japón. Hay que pagarle el transporte.
Sí, el transporte lo pone en el tuit.
Un pastizal, claro, sí, sí. No puede ser. Voy a hablar con él y voy a montar una franquicia. ¿Podemos montar una franquicia en España de no hacer nada? Nosotros a la una acabamos
le
el programa.
Poner...
Preparamos el del siguiente. Mira, y luego tenemos la tarde libre.
Yo pues, creo que si el presupuesto de la radio da, le podemos poner en la silla que sale a tu lado en el streaming, que está vacía.
Mira, ya no, lo que me faltaba.
No hace nada ahí.
Eso cuando pase la pandemia, que no me voy a traer un señor con mascarilla aquí sentado.
Oye, para él lleva mascarilla,
hacer bulto. Ya, pero no sé. Me parece genial lo de este señor. Bueno, a raíz de esta bonita historia de este emprendedor, vago, pero emprendedor.
No, y es vago, no, él va a su trabajo.
A sentarse y a hacer bultillo.
A lo que le han contratado.
Pero está bien. Bueno, bien. ¿Qué pedimos?
Trabajos peculiares, diferentes, raros, que hayáis tenido a lo largo de vuestra vida. O a lo mejor tenéis un trabajo normal, pero vuestro jefe os pide cosas que no son normales. También nos valen.
Ya.
Experiencias laborales curiosas, diferentes.
Venga,
¿vale?
Perfecto. Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp, que es el
628-091-117. Y si alguien le pagan por no hacer nada, también nos lo puede contar, ¿eh?
Bueno,
hay mucha gente en su trabajo que no hace nada.
No, el señor Sieso, por ejemplo, que lleva unos días que no hace absolutamente, pero no
a
podrá.
A partir de ahora, no señor podrá. Morimoto le puedes llamar.
También Sieso. Le puede llamar al señor Sieso, señor Morimoto. Claro que sí. Bueno, pues nada, en un ratito damos paso a los oyentes.
Aquí.
Fenomenal.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado declarar a los restaurantes centenarios de nuestra ciudad espacios culturales y turísticos de especial significación ciudadana y de interés general para la ciudad. Y claro, no podía faltar él. Está considerado el restaurante más antiguo ya no de Madrid, ni de la comunidad, ni de nuestro país, ni siquiera del continente. Está considerado, según el libro Guinness de los Récords, el restaurante más antiguo del mundo. Y sí, me estoy refiriendo, como no, a Casa Botín, cuyo gerente es en estos momentos Antonio González. Muy buenos días, señor González.
Hola, buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Estamos hablando de un restaurante que ya es mítico, ya no solamente digo en nuestra ciudad, sino ya en todo el mundo, porque ¿cuándo se fundó?
El restaurante se fundó en 1725. Por cierto, la fecha que nos incluye en la noticia es equivocada. Es un más de un siglo y medio de error. Nosotros somos de 1725, que es cuando el restaurante empieza a funcionar con el nombre de Botín.
¿Y ha dejado de funcionar alguna vez?
Pues no, porque incluso durante la Guerra Civil, mi abuelo Emilio González se mantuvo al frente del negocio atendiendo a quien pudiera requerir sus servicios. Y bueno, lo hizo de una manera heroica, es un hito importante en la historia de nuestra familia en el restaurante. Ahora hemos cerrado durante la pandemia, pero por imperativo legal eso no afecta.
¿Y cuál puede ser el secreto para que un restaurante haya ido pasando de generación en generación, que nunca haya tenido que cerrar y que siga teniendo tanto predicado como es Casa Botín? Tú dices Casa Botín y todo el mundo sabe lo que es y lo bien que se come.
Muchas gracias. Yo diría que es difícil responder esa pregunta, pero me atrevo a señalar algo. Es un restaurante de índole familiar, de ámbito familiar, entonces la relación que se establece con una casa de este tipo, tanto en el caso de mis colegas como con el mío, es una relación que va más allá de lo profesional. Es decir, entendemos que es una relación emocional. En los éxitos se viven con entusiasmo y los fallos, que todos los tenemos, se viven con un sentido dramático. Entonces eso nos obliga a estar completamente en guardia, constantemente.
Bueno, y seguramente haber sabido mantener las tradiciones, porque en un momento, en los últimos años estamos viviendo, bueno, las últimas décadas casi, desde que apareció aquello que llamamos nueva cocina, los fogones se han convertido casi en laboratorios donde muchísimos chefs experimentan cosas que a veces no suenan muy raritas. Claro, uno va a Casa Botín y sabe que va a tener el cochinillo de toda la vida, el cocido con sus vuelcos correspondientes, ¿no? Es decir, que se ha conservado una cocina tradicional que al final se ha demostrado que es la más sana y que es la que sigue gustando a todo el mundo.
Bien, cada restaurante entiendo yo que debe tener, debe ser fiel a su personalidad. Hay restaurantes extraordinarios de cocina de diseño elaborada, como decías, que parecen laboratorios y lo hacen muy bien. Entonces yo de vez en cuando disfruto de ellos. En Botín, el tener un perfil así sería cursi, es decir, cada vez nosotros somos fieles a una personalidad distinta, pero no diferente, o sea, no ni mejor ni peor, es un mundo distinto. Nosotros interpretamos la cocina tradicional española al criterio que estableció mi abuelo Emilio González, que era el cocinero. Le dio ligeros toques a los platos tradicionales, pero desde luego nuestro foco central es el cochinillo especialmente y luego el cordero también, que cocinamos en el horno de asado original de 1725.
Ahí con su leñita de encina, en fin.
Cierto, claro.
Una cosa estupenda. Bueno, por el restaurante Botín, por Casa Botín, han pasado, claro, son muchos años de historia. Estamos hablando de siglo y medio de historia. Por ahí han pasado gente conocidísima.
Sí, desde luego hemos tenido el honor de atender a gente importante del mundo del espectáculo, del arte, de la literatura, de los deportes, de la política, etcétera. Lo que ocurre es que por política que ya estableció mi padre, Antonio González, no mencionamos nunca a la gente famosa que nos visita porque él creía que era aprovechar su fama en nuestro beneficio.
Ya.
Y, en fin, nosotros respetamos ese criterio que nos parece delicado con nuestros clientes. Lo que sí mencionamos es a los escritores, porque al incluirnos en sus libros,
claro,
ellos nos dan patente de corso, ¿no?, para comentarlo. Entre los españoles, pues Benito Pérez Galdós, Ramón Gómez de la Serna, etcétera, Arturo Barea.
María ahora, Dueña, María recientemente, Dueña, María Dueña, ¿verdad?
Recientemente tiene la amabilidad de incluirnos en dos de sus obras. Soledad Galán, una escritora andaluza que publicando una biografía de la reina Isabel II. Y que nos incluye también, amablemente. Y entre los extranjeros, pues sobre todo Ernest Hemingway, que termina una de sus novelas en Botín. La fiesta, la escena final de fiesta transcurre en uno de nuestros comedores.
Bueno, en torno a Casa Botín hay mucha historia. No sé si también alguna leyenda. Lo de que Goya fue fregaplatos en Casa Botín, ¿esto es verdad o es una leyenda urbana?
Te voy a contar. La primera vez que nos incluyó el libro Guinness en su libro de récords como restaurante más antiguo del mundo fue en 1987, afirmaba que Goya fue lavaplatos en Botín. Yo he buscado documentación y no puedo certificarlo documentalmente porque es cierto, vivía en esa zona de Madrid en esa época y antes de ser pintor de corte pues sobrevivía como podía haciendo cualquier trabajo en los mesones, posadas y figones de la zona. Es muy probable, casi seguro, que él desarrolle algún trabajo humilde en Botín, pero no lo puedo documentar, por lo tanto no lo tengo en nuestros menús y no lo afirmo porque sería un exceso de audacia, ¿no?, el asegurarlo. Pero es casi seguro, es muy probable que fuera así.
Bueno, otro de los méritos que ha tenido Casa Botín y quienes han pasado por allí desde principio del siglo XX, la familia González, es mantener también la estética, ¿no? Esa estética como de mesón y haber sabido conservar también, bueno, pues algunas piezas decorativas de las que todos podemos disfrutar sin alterar la esencia de lo que ha sido siempre Casa Botín.
Bueno, mi familia es responsable de Botín desde 1930. Solo ha habido dos familias, la familia original y la mía, mi familia desde 1930. Botín ha sido una acumulación de reformas desde la bodega, que es anterior a Botín, desde el siglo XVI por lo menos, hasta reformas de finales del XIX. Y por azar afortunado, pues el resultado ha sido algo con una cierta magia que despierta sensaciones de bienestar y de magia en los clientes. Pero bueno, como digo, no ha habido una idea vertebral de continuidad en la decoración. Ha sido acumulación que al final ha dado un resultado afortunadamente favorable.
Extraordinario, claro que sí. Bueno, pues ahora Casa Botín, con otros 11 establecimientos, ha sido nombrado por el Ayuntamiento de Madrid Espacio Cultural y Turístico de Especial Significación Ciudadana y de Interés General para la Ciudad. ¿Esto qué supone para el gerente de este lugar, para usted?
Bueno, supone un apoyo tanto en lo moral como en lo material, porque es una difusión, desde luego, para todos nosotros. pero sobre todo un apoyo moral, porque en estos momentos de adversidad, el tener reconocimientos de esta índole, pues nos anima a seguir luchando con optimismo, porque lo tenemos, tanto mis colegas como yo sabemos que vamos a salir de esto, tenemos que resistir con paciencia, pero la luz ya está al final del túnel, ya tenemos, la medicina está trabajando intensamente y es cuestión de tiempo que volvamos a la situación normal. Quiero aprovechar para agradecer al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid todo el apoyo que nos están brindando y que nos ayuda desde luego a ser más fuertes.
Bueno, pues ahí queda dicho que ha sido un placer hablar con el gerente de Casa Botín, Antonio González. Muchísimas gracias. Más placer será ir a comer ahí, no sé, es que a estas horas me apetece todo. No sé si decidirme por el cordero, por el cocido, bueno, en fin, no sé.
No, cocido no tenemos. Cochinillo y cordero.
Muy bien.
Te abro las puertas con todo gusto y cariño, para cuando quieras venir.
Pues nada, allí nos volveremos a encontrar. Antonio González, gerente de Casa Botín, uno de estos restaurantes centenarios que el Ayuntamiento de Madrid reconoce ya como espacio cultural y turístico de especial significación ciudadana y de interés general, que lo tiene evidentemente. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Trabajos curiosos, trabajos originales, trabajos extravagantes, o cosas raras, curiosas o extravagantes que has tenido que hacer en tu trabajo, aunque sea un trabajo normalito.
Sí, claro.
Esto nos es lo que pedimos hoy. Claro. A ti te ha pasado. Yo te he pedido a ti algo raro.
Bueno, empotrarme en el ejército.
Ah, bueno, claro. También es verdad.
¿Sabes? Sí.
No, ser carne de hipnotizador.
Es verdad. También. A mí me han hipnotizado.
Sí. Te metí en un escape room también.
Claro.
Bueno,
también.
Sí, es verdad que yo te he pedido cosas un poquito raras.
Me montaron una carroza para tirar caramelos a la cabalgata de Reyes.
Te pegaste con la tuna. Estas cosas no te las enseñaron en la facultad.
No.
Esto no te lo dijeron.
Y si no, yo falté.
El día que te manden empotrarte en el ejército. Vale, perfecto. Pues tienes razón. Yo que creía que no. Te había pedido el agarrado, te he pedido muchas cosas raras. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues voy a empezar leyéndote primero el mensaje de Sonia, que tiene eslogan para aquí en España para Soji Morimoto.
Ah, bien,
japonés,
bien.
Japonés protagonista
que
en esta
no
historia.
Que lo diga porque lo voy a robar
que
yo cuando habla.
Para no hacer nada.
Voy a abrir
¿vale?
esa franquicia,
dice,
sí.
Soji te quiere ayudar como Magi.
Ah, mira, Soji te quiere ayudar.
Dice Sonia, ¿vale?
Pues sí, mira, y además es como suena como vegetariano. ¿No?
Sí,
como
no
a
sé,
soja.
No sé, lo, es, sí, Soji, sí, es verdad.
Claro.
Y Merche dice, buenos días, no sé si me río más con las cosas que cuentan los oyentes o con los negocios que propone Eli, una emprendedora nata.
Yo, emprendedora soy, lo que pasa es que luego soy como esos militares que se lanzan a la batalla y cuando miro para atrás no tienen ejército, nadie les ha seguido. Pues me pasa lo mismo, yo emprendedora...
¡Jerónimo!
Y cuando miro para atrás no me respalda aquí ni San Peter. O sea, nada. Nadie me financia mi máquina de cocido de tres vuelcos.
San Peter es uno de los santos de Clara Esteban, ¿no?
Exacto, sí. Nadie se ha ofrecido. Y fíjate tú que es un negocio que yo le veo un futuro
a la flamenca.
Y al toro de vinilo.
Yo creo que es
para poner encima de teles de plasma.
Por ahora, el mejor de todos.
Nadie me lo ha ofrecido. Para mí que me lo están robando.
Habrá plagio.
Seguramente.
Habrá plagio,
pero bueno,
atentos.
Yo aquí lo he dicho.
No, que esto está registrado.
No registrado,
no sé
en
las
si
ondas.
Sirve luego delante ondas. De un juez. Cuidadito con el que me plagie. Y ahora estoy intentando montar esta franquicia de gente que no hace nada. Pero tampoco me encuentro con respaldo.
Buenas, escribe dos besos, buenas.
Ay, qué bien.
Muac, escribe ¿sí? Pilar, hace años estuve trabajando en un fletamento marítimo.
¿Y eso qué es?
Interpreto que es fletar un barco.
Ajá.
Interpreto, ¿eh? Pero yo leo el mensaje y sé poco más. Cualquier pregunta que tengas la vas lanzando a ver si Pilar nos va contestando.
¿En qué consiste? ¿Quién era la que estallaba la botella de champán contra el casco del barco para fletarlo?
Dice, los primeros días allí creía que me moría.
¿Por qué?
¿Qué difícil era eso? Todo lleno de siglas, acrónimos que reflejaban frases completas, términos jurídicos en inglés, que claro, yo no manejaba entonces. Era un trabajo donde los mensajes eran muy rápidos y escuetos. Menos mal que con mi tesón me metí en ello a fondo y a las pocas semanas lo tenía todo controlado.
Ah, mira qué bien.
Pero Pilar, danos más pistas.
¿Cómo se
puede? Si se puede, porque a lo mejor eso es información clasificada. No lo sé. ¿Sabes?
No sé.
Cuéntanos más de tu labor. ¿Cómo? O todos los pasos.
¿Fletadora?
O toda la gente implicada en el fletamiento. En el fletamento.
Fletamento de barco.
Fletamento de barco.
Bueno.
¿Vale? Buenos días. Escribe Enrique. Yo hace muchos años me contrataron para un fin de semana. Solamente contrato de fin de semana. ¿Qué tenía que hacer Enrique? Levantar la cabeza al escuchar dos tiros de escopeta. Y levantar...
¿Y esto por qué? Tenía que levantar la... Yo al revés, yo escucho dos tiros de escopeta y agacho la cabeza.
Claro, ¿Por
qué tienes que levantar la cabeza?
Bueno, sigo leyendo.
Sí.
Tenía que levantar la cabeza al escuchar dos tiros de escopeta y levantar la bandera correspondiente si el pichón caía en los límites o no en un campeonato de tiro al pichón.
¿Cómo te contratan para esto? ¿Cómo se anuncia esto? Buscamos señor que saque la bandera al picho muerto. Hombre, qué cosa más curiosa. Me parece genial, ¿eh?
Claro, yo qué sé. Si tienes mucha papada, a lo mejor no te contratan. Yo no sé.
¿Esto está bien pagado?
Enrique,
claro, a mí esto me interesa
mucho. ¿Cuánto pagaban?
Mucho.
¿Cuál fue el proceso de selección? ¿Entrevistas? ¿Te pidieron habilidades? Porque imagino que tendrían que te dispararon antes de ir.
¿Cómo te van a disparar? ¡Hombre!
Me imagino que te tendrán que poner, como hace Jesús, unos disparos para ver si te encoges o levantas la cabeza. Porque a ver si vas a hacer lo contrario para lo que te contratan.
Y luego que tienes dos banderas, que no te confundas.
Claro.
Bandera verde. Pichón abatido.
Hombre, yo si fuese
pobre,
alguien
pobre
que, que quiere contratar a alguien que levanta la cabeza cuando alguien dispara,
¿sí?
Le haría unas pruebas antes, a ver si va a responder bien al estímulo. Digo, fíjate tú.
Yo lo que te digo, a mí mi instinto natural me lleva a agachar la cabeza,
pues
no a levantarla.
Quiero saber, Enrique, cómo fue el proceso de selección.
Ajá, exacto.
Dice él que la verdad me daba yuyu tanto por si se perdía un perdigón hacia mí y la cantidad de animales sacrificados por este método.
Pues es verdad, a mí también me parece una atrocidad.
Pero bueno, quitando lo atroz del trabajo, queremos detalles de cómo llegaste a este trabajo y las habilidades que hay que tener,
claro.
¿Vale? Para ser levantador de cabeza.
En la caza del pichón.
En la caza del pichón, ¿vale?
Vale.
Pilar nos da respuesta a las dudas que teníamos, ¿vale? En ese fletamento marítimo.
Vale.
Yo leo. Es un broker que actúa como intermediario entre el armador del barco y la persona que quiere transportar una carga. Buscas barco en puerto y fecha necesarios y haces un contrato entre ambas partes.
Ah, pues complicado.
Es muy complicado.
Muy complicado.
Y un trabajo peculiar, diferente.
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Sabes? No sabíamos que hay gente que se dedicaba a esto. Así que un saludo a gente que esté realizando esa labor en estos momentos.
Uh-huh.
Y a ti, Pilar, también, por contarlo.
Claro que sí, un besazo,
y
Pilar.
Y la labor que desempeñas ahora.
Claro.
Evidentemente, porque esto fue hace años lo que nos cuenta Pilar.
Ajá.
Enrique, creo que le tengo ahí escribiendo, ¿vale? Uh-huh. Nuestras dudas que tenemos del pichón. Mientras que llega el mensaje, te leo lo que nos cuenta Alberto.
A ver.
Buenos días con dos admiraciones. Eli. Y también al equipo y todos los que participan en el ratito de oyentes. Dice, afortunadamente trabajo. Nos cuenta que está teletrabajando, que nos escucha desde casa. Sois muy buena compañía. Pues muchas gracias,
muchas
Alberto.
Gracias.
Y él estuvo trabajando una temporada por mediación de un amigo probando salsas. Dice, aderezos para ensaladas.
Ah, de comer.
De comer. No
probando salsas. Si la música encajaba con el paso de salsa. No, eran salsas culinarias.
Salsas culinarias.
Vale, vale, vale.
Aderezos para ensaladas.
Sí.
Dice, parece un chollo, ¿a que sí?
Sí.
Dice, pues la verdad es que el turno empezaba a las 9 de la mañana.
Ja.
A probar ahí, a mojar pan. A esas horas, dice, a esas horas... Algunas salsas que probábamos eran una bomba para el estómago.
¿Cuántas probaba al día? Por
Alberto, cuéntanos
claro,
cuántas.
Por jornada. Pero ya un momento en que las papilas gustativas tienen que estar despistadísimas, ¿no? Claro, pruebas una salsa agridulce, bien, y después una salada, y después una picante, claro.
Sí, ¿y el reflujo? Es decir, ¿se consideraba, lo que sea, enfermedad laboral o algo?
No, a lo mejor había... Esta salsa da reflujo. A lo mejor lo tenían lo que, también para eso, anotar, claro.
Claro, para saber los efectos secundarios.
No,
pero
solamente
bueno,
el sabor.
Tú lo contabas y luego, ¿qué?
Ya, pues luego a casa
el
con bicarbonato. ¿El
corría por tu cuenta?
Seguro que sí.
No sé, son muchas dudas, ¿eh?
Probador de salsa, me gusta.
La verdad yo creo que es el ratito de oyentes más incómodo de la radio española porque no les, la gente escribe y luego nosotros les atiborramos a preguntas. La gente creo que ya no va a escribir WhatsApp porque somos muy pesados con
insistimos,
ellos.
Insistimos. Vale.
Izaskun.
Sí.
Nos da los buenos días con... Dos admiraciones también, y nos cuenta que ella es traductora, ¿vale?
Ajá.
Que ella es traductora de francés, que ha ejercido de traductora prácticamente toda su vida,
sí,
¿vale? Y que dentro de sus trabajos de traducción, lo más curioso, dice, durante un tiempo me encargaron traducir el horóscopo que salía en una publicación al español. Dice, la revista...
¡Qué tentación, por favor, no! Es que me estoy
¿tú
viendo...
Tú te inventarías todo.
¡Hombre, perdona! Se acabó la traducción. Ponle lo que te da la gana y ya está. Que le tiene manía a uno y dice que Tauro, pues se van a enterar los Tauros hoy. Les voy a amargar la mañana.
Dice que era una publicación que salía a español de una revista francesa. Ajá. Se publicaba para el mercado hispanohablante.
Ya.
Y ahí ella estaba con los estos.
Traductora de horóscopos, me encanta.
Sí, sí.
Pues seguramente no habrás tenido que traducir nada más
Libra,
entretenido
¿cómo
nunca.
¿Cómo se dice Libra en francés? Libra.
Libre.
¿Libre?
No sé.
¿Libre? ¿Si vous plaît? Je suis te content.
Yo de francés sé decir la vaquerie.
¿La vaquerie?
Claro, será Tauro.
La balance. Me pone Izaskun.
Ah, la balance. Ah, claro.
Libra, la balance.
Pues mira, muy lógico. Claro que sí, la balance.
Espérate, que estás escribiendo.
Me encanta.
Le Taureau.
Ah, Le Taureau es Tauro.
Tauro, Le Taureau, ah. No la vaca que ríe.
No,
esa es la vaca que ríe, que ríe.
No, es que la vaca que ríe, claro.
La vaca
que no,
ríe.
Claro.
Que
no.
Ríe.
Vale.
Beaucoup, de beaucoup.
Vale.
Enrique.
Sí.
Nuestro.
Levantador de cabeza.
De cabeza en el
vale.
Pichón.
Sí.
Que no sabemos si esto lo ponen en el currículum o lo tienes resaltado, porque puede ser útil para otro trabajo. Hombre,
sí.
Trabajas de vigilante de seguridad, yo lo pondría. Porque tienes reacción ante un disparo que levantas la cabeza, no que te metes debajo de la garita.
Pero...
Yo, bueno, él nos cuenta que fue por una amistad de sus padres.
O sea, enchufado.
Enchufado.
Fue levantado de cabeza enchufado.
En Paracuellos del Jarama.
Paracuellos.
Caído. No. El colmo y luego dislocado urgencias del cuello y paracuellos. Bueno, perdona Enrique, que lo cuenta muy serio y nos reímos de tu mensaje. Amistad de padres en Paracuellos del Jarama se llevó ese día 5.000 pesetas.
Toma.
Corría el año 1987.
Pero bueno, eso era una pasta.
Dice que se equivocó una vez al levantar la bandera correspondiente y se escuchó un gran murmullo de pitos y gritos.
O sea, que...
¿Qué hace ese? ¡El inútil! Este.
Como cuando el torero pincha sí, sí, mal.
Sí. Que no le volvieron a contratar más.
Nunca más.
No, nunca más. Nunca
qué
más.
Lástima.
La importancia de la bandera, ¿has visto?
Yo sí, hombre, claro.
Claro.
Abates un pichón y te sale Enrique y te dice que no. Claro, te has frustrado.
Fernando nos cuenta que él trabajó, dice, trabajo puntual, ¿vale?
Sí.
Para unos amigos que pusieron una clínica veterinaria. Dice, me disfracé de dálmata para ir repartiendo folletos y galletas para animales, ¿vale? Dice, menos mal que nadie me conocía.
Sí.
Dice, pero gracias a este trabajo me quité de encima una frustración.
Ja. Dice, ser perro.
Porque me presenté para un casting de la rana de los Kellogg's. Un anuncio. Y nunca me cogieron. Fernando, por favor, yo te iba a preguntar que cómo era el disfraz de Dálmata, si era un plagio de Disney.
Es mucho mejor preguntarle por la rana de los Kellogg's, por favor.
¿Qué había que hacer en el casting para ser rana de los Kellogg's?
Claro, porque no te cogieron. Porque no te hiciste mal.
Es decir,
ah, no puede ser. Aparentemente no parece muy complicado. No sé. No se los comía con demasiado entusiasmo.
Le daba la arcada.
Le daba la arcada.
Claro, tú no puedes salir en un anuncio ahí poniendo que era rara,
pero
que te tenemos repelús.
De cántaro, ¿cómo te van a coger si te dan repelús los confles? Ay, por Dios. Bueno, pero se quitó la frustración haciendo de dálmata.
¿Vale? Bien, que vale. Había que tocar el timbre de una casa, era la prueba del casting.
Siendo rana.
Siendo rana. Que no, pues no debió tocar el timbre bien. O con gracia.
Pues,
no, nunca se sabe.
Pero me gusta. Es un trabajo divertido.
No, nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Pero alguien lo tuvo.
Pues
por
sí.
Favor.
Sí, el que ganó el casting, el que consiguió el papel, que nos llame, por favor.
Si alguien, por favor, ha sido rana.
¿De qué?
De los Kellogg's. Y sale en un anuncio de la tele tocando un timbre. Que nos lo cuente, por favor.
Venga.
Que nos lo cuente, por sería
favor.
Muy feliz, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos con la última.
Bueno, dice Mario que él trabajó contando los coches que pasaban debajo de un puente, subido a un puente. Dice...
Pero esto no hay unos aparatitos que lo miden. Hombre, te suben a un puente de la Castellana, cuenta los coches. Es que eso es imposible.
Sí, es para ver.
A bulto.
A ver si merece que la M45 se amortiza o no se amortiza. Claro. Y claro, eso. Y fue una operación salida
no
o retorno.
Puede. Pero ¿cómo va a estar ahí el pobre? ¿Cómo se llama este oyente?
Mario.
El pobre Mario subido en un puente... Pero que sería de una carretera pequeñita. No puede ser cuatro carriles. Cuéntanos. Que pasan a toda velocidad.
Y dice que el peor trabajo de su vida
sí.
Fue cuidar un Belén en un concesionario de coches.
Dice, ¿peor que contar coches?
Dice, sí, que le pusieron un uniforme amarillo. Dice, amarillo o plátano. Unas navidades. Dice, y estaba allí para que nadie tocase las piezas.
Sí.
Dice, tenía que estar muy sonriente para que no pareciese que yo era de seguridad, sino que invitaba a ver el Belén, pero no se podían tocar las piezas.
¿Y por qué? ¿Y no le gustó?
No le gustó ese trabajo. Dice que estaba 12 horas ahí de pie.
Que no le favorecía el amarillo, a lo mejor.
Él prefería contar coches.
Prefería contar coches.
Que estar en un concesionario con coches que no se mueven.
Por favor, me encanta. Bueno, pues lo que nos ha quedado en el fondo del saco, mañana.
Sí, mañana,
¿vale?
Suelto, ¿vale?
De momento hemos tenido un levantador de cabezas, un probador de salsas, una fletadora de barcos, una traductora de horóscopos y un señor de dálmatas y otro que cuenta coches.
Sí.
No está mal.
No está mal.
No está mal la cosecha de hoy.
Yo un día conté, yo conté coches, pero coches que estaban en un garaje.
¿Pero también es remunerado?
Sí.
¿Pero esto no te lo he mandado yo?
No.
¡Ah!
No. Eso es mi tiempo de estudiantes.
Ah, pues me lo cuentas mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9 por el 106 de la FM, te esperamos en el kilómetro 24 de la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Baskonia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Siempre cerca de la noticia.
En la Sierra de Guadarrama, el Centro de Salud de Galapagar.
En el sureste, una nueva zona
en el norte de Madrid, Alcobendas.
En el sureste de la región, el Ayuntamiento de...
Siempre con sus protagonistas.
Ha sonado una explosión enorme y un...
Yo estoy asustada porque
no tenemos alimentos para entregar a los más necesitados.
Siempre contando lo que pasa.
En total hemos tenido 10 heridos.
Los sanitarios de SAMU Protección Civil acudían a la...
Sin ser daños graves...
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
El sonido de su región, el sonido de sus coles.
Tendremos declaración de zona afectada gravemente.
Madrid entera mira a la calle Toledo.
Noticias 14 horas con David Junquera, de lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y los minutos que nos quedan hasta las 12 en punto del mediodía los vamos a ocupar en analizar el qué, el vestuario. ¿De quién? De alguien muy importante. ¿Por qué? Porque llega Luis Nemolato y su política entre costuras. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues mira, muy interesada en saber cómo ha ido evolucionando el guardarropa de nuestro rey, de
claro,
Felipe VI,
claro.
Que es... Además, la figura que hoy vamos a analizar, ¿no?
Sí, sí, porque vamos a aprovechar que acaba de cumplir 53 años este fin de semana y vamos a hacer un recorrido, si quieres, por... Bueno, la verdad es que en el caso del rey Felipe, que todavía me gusta, que yo todavía digo príncipe Felipe y no me acuerdo. En el caso del rey, fíjate que podemos incluso diferenciar entre cuando va vestido de gala o va vestido para actos oficiales a cuando va de sport, que eso es otra cosa. Entonces, vemos una parte y otra y también vemos a ver qué cambios ha habido ahí, si te
bueno,
parece.
Claro, estamos hablando de una figura que nos es muy familiar a todos desde siempre. Quiero decir, ha sido un personaje público evidentemente siempre y por lo tanto hemos podido ver cómo ha ido evolucionando en su vestuario. De entrada, desde que él tomaba las decisiones, porque evidentemente cuando era pequeño su madre era la que le vestía. Pero si nos vamos un poquito más atrás, Luis, a la época incluso de la adolescencia o de la juventud, de la hora rey, sí es verdad que siempre ha sido bastante clásico vistiendo, ¿no?
Siempre ha sido muy clásico y muy, ¿cómo te diría? Bastante conservador. Fíjate que comparando incluso con su padre, con el rey emérito, hay un punto de coquetería que tenía el rey emérito que, sin embargo, en el caso del rey Felipe, no se ve tanto. Quizás el único detalle, fíjate, y que todavía lo sigue manteniendo actualmente, es que siempre lleva las camisas un poco más desabrochadas de lo habitual cuando va vestido de sport. Eso sí.
Pues mira, no me había fijado yo en esto.
Fíjate que en vez de llevar... Bueno, cuando se casó con la reina Leticia, empezó a abotonarse uno más. Siempre lleva, en vez de uno o dos botones, llevaba hasta el tercero desabrochado.
Ya.
Una vez
que se casó
con la reina, sí, ya empezó a abotonarse el tercer botón. Pero fíjate que aún así, lo que tú dices, es muy clásico, muy conservador. Cuando se han puesto de moda cosas como, por ejemplo, los náuticos o los polos, pues claro, estaba en plena moda. Pero en el momento en que no, él ha seguido apostando por esos básicos que fíjate que le echan años. Le echan bastantes años.
Hombre, es verdad que nunca le hemos visto nada extravagante, nada fuera. Es como mucho más sobrio, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la reina Leticia, que a veces sí nos ha sorprendido, sobre todo hace unos años, sí nos ha sorprendido a veces con algunos modelos completamente rompedores. Yo sí, creo que todos sí. recordamos aquellos vaqueros, por ejemplo,
los vaqueros rotos, claro. Sí,
y al mismo tiempo, claro,
sí.
ella iba con ese look y al lado llevaba a su marido vestido...
Como si acabara de salir de una casa del Viso en 1987.
Exactamente. Sí. Que es algo que tendremos que analizar alguna vez, si las parejas tienen que ir más o menos en consonancia o cada uno puede ir un poquito a su aire. Pero bueno...
Pues fíjate, por eso te decía que quizás había que diferenciar más en la parte que es oficial y la parte que es sport. Porque la parte que no es oficial cumple un papel, ¿no? Y es cuando más claro está el significado de lo que llevas puesto, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos, que él es un rey en el que no quiere destacar, no quiere que haya, que nada desvíe la atención de lo que realmente es. También quizá porque un rey no tiene por qué ir a la moda. Eso también es verdad, es como, es una gente que está ajeno a la moda. Y luego también porque quizás el rey apuesta más por la no tanto por la apariencia, sino como más por la presencia. Y él, claro, el presencia tiene mucha.
La tiene toda.
1,97 m, sí, pues sí, alucina. Claro, presencia la tiene absolutamente toda. La apariencia no tanto. Y deja entonces el protagonismo a la reina. Que ahí, claro, ejerce una labor más, más pues de primera dama, es decir, bueno, pues y ahí la primera dama sí que puede marcar una tendencia, incluso marca moda, y la reina Letizia lo ha hecho. Acuérdate cuando el traje blanco de pedida de Armani que se agotó.
Sí, con el cuello de chimenea.
Y luego todos aquellos vestidos que ya se pone de Felipe Varela se agotan, o sea, los pone Felipe en el escaparate y desaparecen. O cuando se puso aquel vestido rojo de Lorenzo Caprile en la boda de Federico de Dinamarca, que aquello fue, vamos, una cosa
portada de las revistas de todo el mundo.
De todo el mundo. Que fíjate que ahora también ha vuelto a ser portada por las canas. ¿Te acuerdas que una vez lo hablamos?
Sí.
Lo del el significado de las canas. Pues ahora, fíjate que ahora lleva un mechón la reina y ha vuelto a ser portada en varias publicaciones internacionales por el tema de las canas.
Bueno, la reina, bueno, yo creo, la reina se merece varios capítulos de esta política intercostura.
Sí,
pero el rey sí es verdad que no ha evolucionado en el sentido de que, por ejemplo, las camisas, cuando va, quiero decir, va vestido de rey, las camisas siguen teniendo siempre esos, los cuellos
de rey
clásicos. No se ha pasado al cuello italiano, como han hecho otros monarcas, oye, que yo me he estado fijando. O alguna, quiero decir, algún guiñito a lo que se llevaba en el momento.
Claro.
Nuestro rey, tú ves una foto de hace 10 años y ves otra de ahora, vestido de rey y va vestido igual, con el mismo uniforme.
Es igual. Sí, fíjate que los trajes son de tejidos buenos, de además, yo creo que responden más a una comodidad. O sea, Fernando Gallo, que es su sastre, o sea, yo creo que esa hechura,
Luis,
que es un poco más ancha de lo
te
normal.
Te voy a pedir que hagamos un paréntesis, porque llegan las noticias. Las escuchamos juntos y completamos este análisis de cómo viste el rey.